Le puse por título a la enseñanza de hoy, a la palabra de hoy, acumulación en la mesa. Uno de los programas que más detesto ver, una vez me puse a verlo y no me quedaron ganas de volverlo a ver, es un programa que se llama Acumuladores. ¿Cuántos lo han visto? Pocos. Son personas que se acostumbran a decir, este tornillo sirve, esta caja algún día me va a servir. Y mayormente nos damos cuenta en los trasteos, ¿verdad? En las mudanzas. Decimos, ¿y cuándo me llené de todo esto? Me pasó cuando nos fuimos a venir de Colombia para acá. ¿Cuántos saben los que salieron de su país que tenía demasiadas cosas? Pillados. Pero esto es un poco de lo que quiero compartir en esta tarde. Porque estamos hablando de un principio de cómo estar alrededor de la mesa, estar a la mesa con Jesús. Pero si la mesa está acumulada, ¿cómo disfrutar? Cierto que una de las cosas más difíciles es uno poder llegar y disfrutar y sientes que todo está allí como desacomodado y está completamente lleno y tú no te sientes. Es más, cuando llegamos a un restaurante, obviamente, no nos sentamos en una mesa donde todo está lleno. Esperamos a que la preparen y esa es la palabra que quiero hablar en esta tarde, preparación. ¿Cómo nos preparamos para quitar la acumulación? Y esto es lo que quiero que tratemos la tarde de hoy. Vaya, por favor, abra su Biblia. No, yo no sé, almuerzo para todos. ¡Abra la Biblia! ¡Eso! Marcos capítulo 11, San Marcos capítulo 11, verso 15, si es tan amable. Tres de los apóstoles escriben lo que ocurrió en la mesa del templo. Un suceso que a Jesús lo impactó. Y fue cuando vio acumulación. ¿Quién creyera? En la Biblia habla de acumulación. Y Marcos capítulo 11, versículo 15 dice así. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, si estoy en el correcto, ¿verdad? Entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. ¿Qué dice? ¿Volcó qué? Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Mire para acá si es tan amable. Y la familia por generaciones ha sido invadida por ladrones que han robado lo mejor de nuestra casa. Al punto que ya como esa generación no reconocemos la gran virtud de lo que es estar a la mesa. Siempre hablamos del poder que hay de la unidad. Y he buscado en muchas etapas de mi vida, ¿qué son aquellas cosas que me fueron difíciles? En estos voy a cumplir el Día del Padre, este junio voy a cumplir 29 años, 28 años de haber visitado por primera vez una iglesia. Pero la realidad es que he encontrado que en la acumulación, cuando no puedo ver, no logro identificar el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántas personas han tratado de caminar una vida en Dios y no se dan cuenta que están acumulados, que su mesa está abarrotada? Pero mira lo que escribí para el arranque de esta enseñanza. Las acumulaciones desaforadas nos obligan a mirar debajo de la gran montaña donde todo inició. donde todo se acumuló. Casi es seguro que cuando llegamos a la angustia más profunda, al cansancio, más la preocupación, la ansiedad más grande y a la tristeza, y es una decepción interminable. Es allí cuando yo tomo una decisión de mirar qué es lo que está pasando con mi vida. A veces sentimos tanto peso, sentimos tanta acumulación que estamos a punto de explotar. Y yo creo que es el tiempo de nosotros examinar un poco de cómo está nuestra vida. Veo a un Jesús deseoso de limpiar. Veo a un Jesús que desea alivianar tu vida. Veo a un Jesús que desea quitar los pesos de tu alma y de tu corazón. Pero está acumulado el dolor, está acumulado el afán, está acumulada la ansiedad, está acumulado la decepción. Y quise buscar como la mejor foto de este programa, Acumuladores, si lo podemos buscar. A veces, sin darnos cuenta, o sabemos que nuestra vida está así. Y qué impresionante. Y entiendo que Jesús se indignó al ver la separación que había del propósito de Dios en cada persona. Y el propósito de cada persona es que pueda tener relación, devoción con Dios. Jesús se sorprendió y fue muy afectado. Y Él tuvo un compromiso santo y ahora tiene un compromiso santo de volcar nuestras mesas por amor, de sacar los animales que rugen en nuestra vida, los leones que nos rugen, las cabras que hemos permitido que hagan un pesebre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Y sabe por qué utilizo también el término de animales? Porque es que a veces las voces son como fieras que rugen dentro de nosotros y nos han robado la pasión de vivir, la pasión de ser quien dijo Dios que debíamos de ser. Pero estos animales significan las acumulaciones, son sonidos que nos estorban para reconocer, amar y adorar a Dios. Y por si no fuera poco, Jesús sintió celo y dolor por el honor de Dios. Mire para acá. Dios no se ofende cuando nosotros estamos distanciados de Él. Le duele. Y lo que Jesús encontró fue una separación, una inconsciencia de que se suponía que tuviera la nación elegida para adorar a Dios ya en su templo. Se había perdido lo que empezó desde un principio, que era honrar a Dios primero. Esta nación fue levantada con principios donde los domingos, lo he mencionado acá, no se trabajaba. Se hacían para honrar a Dios, para venir a la iglesia. Pero de a poco se fue perdiendo y se fue perdiendo por la acumulación. Y yo le he llamado un celo santo, y Dios tiene un celo santo por cada uno de nosotros. Porque Dios sabe lo que va a pasar después de la acumulación. Va a pasar, vuelve a colocar la fotografía. Va a ser como una perturbación de la opresión, de los pesos que trae el diario vivir. No podemos soportar tal peso. Y ahí es cuando Jesús viene con decisión, con amor furioso para volcar las mesas. Él no quería ser grosero, Él no quería ser maleducado, sino que por amor al honor de Dios y por amor a cada uno de nosotros, Dios viene con un amor furioso como Padre para quitar a los enemigos que han robado lo mejor de nuestras vidas. Y por eso la mesa tiene que estar preparada. La mesa tiene que estar lista. Pero Jesús Según el apóstol San Juan dijo lo siguiente, y dijo a los que vendían palomas, el apóstol Juan también narró sobre esto y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Quiero que sepas que Dios te ama con un amor celoso, y Dios va a limpiar tu mesa, y Dios va a quitar las acumulaciones. Dios ama quitar tus preocupaciones. Escúchame, pero tienes que permitirle que Él venga a volcar tu mesa. Pero hay algo que es muy importante. Tienes que tomar una decisión. No aceptes la acumulación. No aceptes. No dejes que sea robado lo mejor de tu vida. No dejes que nada reemplace los tiempos a solas en familia, matrimonios. Peleen. Este país no les puede robar, el sistema no les puede robar el poder de la mesa. Pero tienes que quitar la acumulación, tienes que quitar estos enemigos, invasores furiosos que han invadido el trabajo, la preocupación, la ansiedad. Tienen que ser quitados. Y las distracciones, las desmotivaciones, las decepciones. Y una vez más, estoy hablando como estamos hablando en la primera clase de paso 3. Tenemos que quitar el exceso. Escúchame, los excesos como la acumulación han robado lo mejor de nosotros. Estoy acá otra vez para recordarte: no dependes de las muchas horas de trabajo, dependes de la gracia y del favor de Dios para tu economía. No dependes del exceso, del mucho esfuerzo. Debemos de tener celo y valentía por no darnos por vencidos. Debemos de pelear. Una de las cosas que más quiero hacer énfasis en esta tarde: necesitamos pelear para que la mesa esté preparada, para que Dios pueda traer bendición. Piensa en el sembrador. El sembrador quiere una gran cosecha, pero si el sembrador no se prepara, no ara la tierra, no saca las malezas, no saca la cizaña, pues su fruto será robado. Eso mismo tú tienes que hacer con tu mesa. Tienes que ser valiente, celoso por tus hijos, cuidar a la familia, cuidarlos en oración. Tienes que proteger alrededor de tu hogar tu vida. Tienes que proteger con oración a tu familia. Tienes que rodear a tu casa, a tus hijos, con la responsabilidad que Cristo nos dio. Y debemos reconocer que como esa generación, la nuestra, ha perdido también la noción de lo que significa la casa de Dios. Escúchame, y no hablo de cuatro paredes. Hablo de mi disposición. Escucha, yo sé que queremos de Dios, pero cuando un lugar ya está invadido sin permiso, y muchos de nosotros hemos recibido invasores en nuestra vida y han llegado sin autorización, y a veces le queremos pedir permiso a esos invasores, pero vemos una de las imágenes que menos nos gusta ver de Jesús: un Jesús enojado. Pero es que Dios, cuando se trata de pelear por sus hijos, va a pelear, va a hacer lo que tenga que hacer. Jesús mostró: soy como paloma aquietada. Pero Jesús también dice la Biblia que es león, que es el león de la tribu de Judá, que ruge por sus hijos. Pero el plan de pelear por quitar estas acumulaciones es encontrarme con Dios, derramar mi corazón, aceptar cómo es que yo confío en Dios. ¿Cómo yo puedo confiar cuando tengo tanta acumulación de preocupaciones? No tengo que quitar primeramente, no tengo que pedirle primero a Jesús que venga y quite mi preocupación antes de ir a hacer cualquier otra cosa. Necesito aceptar algo, necesito que intervenga Jesús volcando mis mesas, así no me gusta, volcando mi vida, trastornando mi economía, si es necesario volver a empezar, pero Jesús quiere que nosotros podamos pedirle que Él vuelque la mesa, y muchos de nosotros estamos protegiendo todavía el sistema antiguo. Y Jesús está diciéndote: el día que me dejes, yo estoy listo por amor a ti de volcar tu mesa y poder quitar la acumulación. La Biblia dice: ¿qué se ganan ustedes con salvar muchas almas si pierden la de ustedes? ¡Aló! Y también, cuando volcamos la mesa, podemos darle el primer lugar de nuestra vida a Dios, de mi mañana y de mi noche. A veces estamos tan acumulados, es que no es que no queramos orar, es que no queramos estudiar la palabra de Dios, es que estamos llenos, estamos acumulados, estamos cansados. Y si Jesús está interesado, Jesús fue a limpiar, a romper el sistema, y Él está interesado en hacerlo con nuestras vidas. Pero también escribí esto: entre más conscientes estemos de lo mucho que estamos acumulados. Mire para acá, no se me duerma. Dele un codo santo ahí a la persona a su lado. Entre más conscientes estemos de lo mucho que estás acumulado en tu vida, es tiempo de llamar al contador espiritual. Es tiempo de hacer un balance. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Es mejor que alguien nos diga: estás demasiado endeudado. Tenemos miedo de mirar nuestro balance emocional y espiritual, y lo que hemos hecho es sobrevivir. Pero Dios lo que quiere es que hagamos un balance. Y está acumulado en nuestra vida con todo el afán, el sistema, la secularidad. Cuanto más analicemos de cuántas acumulaciones nos dejaron nuestros ancestros. Trabaje, mijo, que el que no trabaja. Sí, la Biblia dice que no come, pero nunca dijo con exceso. Es mejor un hacha afilada. Aló. Es mejor un hacha afilada que un hacha sin filo golpeando mucho. Gana más, avanza mucho más. Pero nuestros ancestros y nuestras generaciones perdieron de vista a Dios. ¿Cuántos años nos llevaron a entender que todo dependía de lo mucho que podíamos hacer? Pero más rápido que nos demos cuenta que sí somos acumuladores. ¿De qué? ¿Cuántos hemos arrastrado experiencias de dolor y vinieron con todas ellas la mudanza a los Estados Unidos? ¿Aló? Oh. ¿Alguno se le quedó en su país o vinieron en el paquete completo? Son cosas que tú no pudiste sacar y dejarlas allá, porque si no hubieras tenido una historia de dolor, no estarías acá. Aló, seamos honestos. Muy pocos hemos llegado por un tema de convicción. La mayoría hemos llegado por situaciones que son en contra de la voluntad, del deseo de Dios en nuestras vidas. Pero entre más rápido tengamos de estos excesos de trabajo, de estos afanes sin control. Pero te tengo no solamente una buena noticia, sino que la palabra de Dios es verdad. Jesús ha venido para desalojar, para quitar a los invasores de tu vida, y ha venido para volcar las mesas de tu corazón, porque Dios te ama y Dios quiere un nuevo comenzar. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¡Ja! Pero quiero que miremos debajo de la mesa. Vamos a mirar debajo de la acumulación. Y antes de que haga esto, si alguien viniera con un tractor para arrancar desde abajo, ¿qué usted cree que se encontraría en tu vida? Hágase un análisis y hágase una pregunta, por favor. ¿Qué se encontraría este tractor? Y yo creo que la cosmovisión de un iceberg nos deja muy claro la diferencia. De lo que se ve es más pequeño, y lo que no se ve, solo hasta que vienes y le autorizas al que vuelca las mesas por amor, que venga con su instrumento de amor. Pero él lo quiere hacer no desde la superficie, lo quiere hacer desde la profundidad. Hay gente que tiene una buena comida al frente y no la disfruta. Hay gente que tiene su familia sentada, y todos hemos visto esa imagen, que están más pendientes de un celular. Acumulación. Llamadas urgentes. SOS que no obedecen a lo profundo, obedecen solamente a lo que se ve. Pero cada vez operan más en el dolor de lo profundo. Jesús ha venido para decirte: mi deseo es que la mayor parte de esta cosmovisión, la parte que no se ve, sea aquella por la cual yo vine a volcar la mesa. Tuve celo santo, di mi vida por ti. Y Él está acá diciéndonos una y otra vez: estoy listo y preparado, si me permites intervenir en esta cosmovisión de tu vida. Una vez más quiero invitarte a hacer un análisis, porque en la profundidad es que salen las peores y mejores versiones de nosotros. Porque quiero hablar de lo valioso que eres, pero cuánto ha sido robado y cambiado. Porque lo ideal es que lo profundo fuera lo más grande y lo superficial fuera lo más pequeño. Y la idea es que tú hagas un cambio de inversión, que tú puedas apostar las inversiones de tu vida, de tu familia, de tus sueños en lo que es profundo. Que lo que más es importante en tu vida ahora lo puedas pasar por el examinador, que es Jesús. Porque si para Jesús fuera más importante la economía, hubiera dejado que siguieran cambiando las monedas. Dios está diciéndote: eso viene por añadidura. Lo más importante de Dios para ti eres tú mismo. No es lo que posees, no es por lo mucho que sueñas, eres tú mismo. Y quiero darte dos importantes cosas en esta tarde, y te pido por favor me prestes mucha atención. Cuando miramos debajo de la acumulación, podemos lograr ver esto. Y lo primero es: nos deja ver y nos demuestra que tenemos dos vidas. Se lo quiero demostrar, y debatimos, y los espero atrás para tomar un café. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Venga, hablemos. Pero la primera nos habla de una vida sagrada, Dios, iglesia. Y dos, nos habla de una vida secular, familia y trabajo. Entonces son los dos sistemas opuestos que pelean todo el tiempo. Están en lucha, están en guerra y están en batalla. Sabemos que la prioridad de Dios es Dios primero. Él dijo: ama al Señor tu Dios. Pero el sistema viciado, las historias que creemos, nos dijeron: no, primero es mantenernos bien económicamente, y hay que sobrevivir al costo que sea. Mas la Biblia, Jesús dijo: esas acumulaciones son precisamente las que están matando tu alma. Pero mira esto que nos va a ayudar a entender. ¿Por qué son dos mundos? ¿Por qué son dos sistemas?
Porque pareciéramos tener dos vidas. Una, la cuando llego a la iglesia y pareciera ser que se cierra ese capítulo. Cuando llegamos a la casa y cuando empiezan los lunes, es como si tuviéramos otra vida. Volvemos a la acumulación. ¿Cuántas personas dicen, yo siento paz ir a la iglesia? Siento la palabra de Dios, pero es que pareciera que nos enseñaron, nos adoctrinaron, nos hicieron creer una historia que se cierra el capítulo cuando salimos de la iglesia. Pero déjame colocártelo y plasmártelo así. Nuestra fe no debe de estar separada de nuestro estilo de vida como aprendiz de Jesús. Nuestro oficio de creyente, de aprendiz de Jesús, debe de estar los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Parar la mesa, limpiarla, prepararla. Para estar con Jesús no debe de ser solamente dependiendo de la palabra que nos hablan el domingo. Estoy aquí peleando en contra del sistema que nos ha enviciado y nos ha acumulado. Autorrealización. ¿A qué vinimos a Estados Unidos? No me lo diga, respóndase. Estamos revisando debajo de la montaña de nuestra acumulación. Y esta tarde le pido, no debe de golpearte. Porque el que va a golpear tu mesa y el que va a derrumbar la acumulación es Jesús, no tú. Lo va a hacer Él. Pero no está separado. Y no debería de tener tanta diferencia como la superficie y la profundidad del iceberg. No debería. No deberíamos, debería de ser muy equilibrado al menos, pero mayormente podemos entender que Dios quiere hacer este cambio. Necesitamos creer que lo uno no está desligado de lo otro. ¿Qué cosa? Vuelve allí a la imagen, hijo, Dios, iglesia y familia y trabajo. Familia, puedes ser un buen cristiano en tu empresa y puedes ser un buen ejemplo de emprendimiento, de trabajo aquí en la iglesia también. No está desligado. La Biblia nos llama reyes y sacerdotes. Los sacerdotes que ministran la presencia de Dios y los reyes que conquistan la economía, las finanzas, las empresas. Pero como lo vemos totalmente separado, pensamos que servir a Dios solamente son para los que están en el altar. Y los que prosperan solamente son empresarios que no pueden caminar con Jesús. Y Jesús dijo, vine a abolir esa ley. El libro de Apocalipsis dice, los he constitucionado reyes y sacerdotes. Diga conmigo, bivocacional. En el diccionario, bivocacional. Necesitamos creer que lo uno no está desligado de lo otro. Yo puedo ser un hombre de oración en el lugar que yo esté. Aló, esto es una batalla. Piense nada más cuánto el sistema nos invita a no hacerlo. Pero porque lo vemos tan exagerado y ridículo. Aló. ¿Por qué lo vemos tan pasado de moda y tan vergonzoso? ¿Por qué? Yo le tengo la respuesta. Porque hay demasiada acumulación. Porque donde viéramos verdaderamente la bendición que hay cuando tú bendices las mesas. No solamente se trata de que tú seas un religioso. No lo hagas si es por religión, para mostrarte más espiritual y que eres creyente. No ores por los alimentos delante de los que están contigo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú oras? Número uno, enseñas a otros a honrar a Dios. Dos, bendices la economía de las personas que están a tu lado. Es que no siempre se trata de nosotros. Se trata de bendecir. Tenemos muchas veces vergüenza de hablarle a nuestros empleados, a nuestros compañeros, a nuestros jefes de Jesús. Y seamos honestos, sabemos que amamos a Dios. Pero yo creo que la misma generación cuando Jesús llegó al templo pensaban que estaba bien la separación. Y perdieron la noción, la conciencia de dónde estaban. ¿De quiénes eran? Y eso le ha pasado a esta generación. Dos, necesitamos creer que el oficio, o sea, como seguidores de Jesús, que donde quiera que estoy, no está separada mi fe en Jesús. Experimentaremos muchos cambios en el interior y transformación espiritual. Y la Biblia lo llama nacer de nuevo. La Biblia dice que cuando quitamos la acumulación, Nicodemo en Juan capítulo 3 tenía mucho conocimiento, pero poco de verdadera vida. Y Jesús le responde así: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino. A menos que quites la acumulación, no podrás conocer lo mejor de Dios. ¿Cuántos luchamos? Dios, ¿por qué te olvidas de mí? No escuchas mis oraciones. Y no tiene que ver con Dios. Es que estás acumulado, no has nacido de nuevo. Necesitas transformación. Necesitas permitirle a Dios una vida compatible, no una vida separada. Una persona que coge con mucha naturalidad lo secular como lo espiritual, lo hace parte natural de su vida. ¿Por qué es que nos vemos tan ridículos y avergonzados de orar delante de otros? Porque tenemos separados los dos mundos. Pero cuando se haga natural en tu vida, tú no tendrás ningún problema de ser quien eres donde quiera que estás. Pero no podemos ser unos en la iglesia levantando las manos, creyendo en Jesús, y otros en la calle donde nos avergonzamos a hablar de Él. No puede pasarnos. ¿Y quién dijo que dentro de la iglesia, perdóneme, aquí hay mucho para debatir? Por favor. En esta casa hablaremos de familia, hablaremos de economía, hablaremos de emprendimientos, hablaremos de liderazgo, porque Dios quiere que tú seas un ejemplo en la calle. No sé si le estoy hablando a alguien aquí. Yo quiero que intervengamos en la educación, pero si tenemos profesores tímidos, con doble vida, ¿con qué esperanza van a educar a nuestros hijos? Profesores en las escuelas que no son profesores por vocación, porque les tocó. Usted sabe que muchas veces la diferencia de comerse un buen pan no necesariamente habla de los productos, sino del panadero. Y muchas de las industrias de los Estados Unidos no tienen al panadero, tienen un ayudante de panadería. ¿Aló? ¿Aló? ¿O su gallo pinto de Costa Rica le sabe igual el de allá o el de acá? ¿La bandeja paisa le sabe igual a la de allá o la de acá? ¿La guasacaca de Venezuela le sabe igual a la de allá o la de acá? A menos que lo haga usted mismo. Y eso es importante. Nuestra esencia es importante. Los cristianos tienen que salar y tienen que iluminar la calle. Por eso, lea esto conmigo: los cristianos son tan propensos a adoptar estilos de vida hedonistas. ¿Sabe que la palabra hedonista lo escribí acá? Están tan acumulados que solo su enfoque está en el placer. Y esto ha destruido matrimonios. Déjeme explicárselo con realidades, inclusive cómo comenzó Casa Evidencias. Esposos que trabajaban de lunes a sábado, y la tarde del sábado que les quedaba y el domingo solo estaban, ¿para qué? Para hacer sus deseos. Reventados, cansados. Y casi el 30, el 40 y el 50% de sus ingresos se los gastaban en un fin de semana. ¿Usted cree que eso es vida? Eso ha destruido matrimonios. Pero ellos que creyeron, lo hicieron creyendo una historia que necesitaban saciar. Pero ahí la de ellos es el trago, la suya tal vez es el trabajo mismo. Amantes de la autorrealización. Y esto lo llama Picasso, materialistas, egocéntricos y sexualmente inmorales. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que están en la iglesia. Las estadísticas dicen que todavía no hay cambios dentro de la iglesia. Y esto es algo que Jesús quiere romper. Y esto es algo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. ¡Aló! Y como dice Pete Casero, estas estadísticas son devastadoras. Divorcios en la iglesia están aumentando. Si somos los que hablamos en lo que es ser una sola carne, en lo que es amar a nuestras reinas y a nuestros príncipes, y si somos la esperanza más cercana del mundo y nos estamos reventando por esta acumulación, entonces ¿quién lo hará? La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Mire para acá, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos a Jesús. Quiero que me regale este último momento para decir esto. Nos encontramos, y esto es algo importante, vamos a encontrarnos con Dios de frente. Cuando veamos que Él viene para volcar nuestras mesas, Él va a respetar si la cierras o la abres. Aló, Él va a respetar tu decisión. Pero en cuanto Él como padre va a revolucionar tu manera de pensar. Es que no has entendido, Dios no tiene dos roles. Dios es uno solo y es papá. Y Él va a pelear por furia, con furia por tu vida. Escúchame, va a pelear y te va a incomodar. Él no va a poder aprobar algo que Él mismo sabe que te vas a hacer daño. Él no lo puede aprobar, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero quiero cerrar con estos dos principios rápidos, y es: nos encontramos de frente con Dios, un encuentro cara a cara, a descubierta con el Dios vivo. Necesitamos esto. Necesitamos traer conciencia que Él no es solo una historia y solo un Dios invisible que fue enseñado por tradición y por religión. Le tengo este versículo que te va a ayudar, y si usted se aferra a él, si usted lo imprime, si usted lo atesora, lo pone en la pantalla de su celular, póngalo en la pantalla de su celular esta semana para que lo lea una y otra vez. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Necesitamos un encuentro cara a cara con Dios. Y esto nos habla de un resplandor y de una iluminación. Jesús y Pablo, estoy finalizando, son dos ejemplos. Pablo estaba acumulado de religión, de enojo, de afán, de soberbia. Era una persona autoritaria, era una persona sesgada, una persona como los del templo, que lo único que le importaba era la apariencia de ser creyente, pero no vivía como creyente. Y Hechos capítulo 9 nos narra y nos dice que Pablo necesitó un encuentro cara a cara con Dios. Y fue a través de un resplandor. ¿Cómo? Yo sé, me doy cuenta que estoy acumulado solo hasta que vienen los reflectores de Dios. Y no es para avergonzarnos. Es que a veces estamos tan escondidos bajo esa acumulación que solo unos grandes reflectores, como le pasó a Pablo. ¿Y sabe a veces cómo se llaman esos reflectores? Crisis. ¿Aló? Angustia. Dios, ¿por qué permitió eso? Es la mejor manera que Dios te ama. ¿Aló?
Son formas de verlo diferente. Dios te ama tanto que ha permitido esa angustia como un reflector para salvar tu vida. Con el resplandor, Pablo entendió lo que debía de hacer. Con el brillo de Jesús pudo recuperar la vista a su nuevo futuro y a su nuevo destino. ¡Aló! Solo con la luz de Jesús podemos saber para dónde vamos. La Biblia dice que se cayeron escamas de sus ojos. Lo sobrenatural dejó de ser sobrenatural para Pablo, sea la transformación del resplandor de Dios en su vida. Este esplendor es necesario para cada creyente. Jesús, ilumina mi acumulación, porque es la única manera que puedo estar consciente de quitar todo lo que ha llenado mi vida y tú no lo quieres en mí. ¡Aló! El primero es un resplandor y una iluminación, y el segundo, para terminar, un encuentro con su amor. Grábese al menos estas dos cosas. Usted va y cree que está haciendo las cosas muy bien. Está bien. Pero una examinación de la acumulación con el resplandor de los reflectores de Jesús te va a mostrar que es mucho mayor las ocupaciones de este mundo que los frutos del Espíritu Santo. Debería ser al contrario. Tan grandes los frutos del Espíritu Santo para que puedan soportar los quehaceres diarios. ¿Qué es lo que te gobierna? Pero lo segundo es un encuentro con el amor de Dios. Y esto le pasó a Moisés. En Éxodo dice que Moisés, antes de ir a su propósito, aquí hay personas que ya han sido vencidas en su propósito por los malos resultados. No se han cumplido las metas en los Estados Unidos de Norteamérica. Moisés estaba decepcionado. Moisés fue abandonado por circunstancias. Y luego, por circunstancias, asesina a un hombre. Él no buscó ser un asesino, pero se encontró con una circunstancia de vida que asesinó. Y él huyó. Y muchos de nosotros hemos huido del propósito. Muchos de nosotros hemos huido del amor de Dios, aunque decimos amarlo y estamos acá. En alguna forma estamos ofendidos con Dios. Aló, siento algo fuerte ahí. Hay una ofensa y vino un descrédito de nuestra fe hacia Dios. Pero lo que pasa es que te ha acumulado la decepción. ¿Sabe cómo se llama uno? Para mí, quizás el de esta época, el enemigo más grande del creyente, la decepción. Pero Moisés necesitó un encuentro para sanar esa decepción. Y Éxodo dice que él se encontró con algo sobrenatural. Pero lo sobrenatural era un encuentro de pasar de un corazón rechazado, de unos zapatos de herido, de unos zapatos de abandonado, de unos zapatos de alguien sin propósito. La palabra desdichado es alguien sin propósito. Y estas son las palabras de amor de Dios. Le dice: Moisés, quita el calzado viejo de tu despropósito, porque ahora, en el lugar que vas a empezar a caminar, es un lugar de nuevo comienzo, de nuevo inicio. Pero necesitaba Dios volcar los zapatos de Moisés, dejarlos atrás, que simbolizaba su vida pasada. Y muchos de nosotros todavía nos atormenta las historias y experiencias del pasado. Pero Cristo ha venido para volcar esa acumulación de dolor, de decepción. Alguien que me pase mis zapatos, por favor. Se me fue la mano con la patada. Pero
habla de un cambio de destino. Moisés pasó de ser abandonado y asesino a ser elegido por Dios. Y no vengo a decirte aquí a frotar la lámpara. No, es que muchas veces estamos desvalidos. Y con esta restauración de amor te vas a levantar sano, sana, con el poder del Espíritu Santo para volver a conquistar tu propósito. Dios se revela, se muestra, se deja conocer para que cada uno de nosotros lo conozcamos como el Dios de amor. Eso fue lo que le dijo a Moisés: no he terminado contigo, pero necesitas quitarte el viejo calzado. Y Él ha venido a transformar nuestras vidas. Y Dios causó un encuentro con Moisés. Pero hijos y hijas, como estamos tan acumulados, no lo vemos y no lo escuchamos. Hace rato te está llamando, te ofendes por las situaciones de vida que te están pasando. Y ahora cambia la versión. La mejor manera que Dios te ama son las circunstancias. Te está llamando esa crisis familiar, esa crisis económica, esa crisis emocional. No es que Dios se olvidó, es la forma que Dios nos muestra que estamos acumulados. ¿Por qué respondemos como respondemos ante los que nos ofenden? Porque estamos muy acumulados de dolor. Y eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Nos llama con una voz amorosa, pero también con voz firme para anunciar el propósito y destino de nuestros próximos días. Nos enseña el desgaste de una vida acumulada, los viejos zapatos, dándonos un nuevo calzado. Y eso significa nuevo camino, nuevo día, nuevo amanecer, nueva temporada. Y nos invita a quitar el dolor del pasado. Hijos, una de las cosas que más entiendo al hacer esta enseñanza, que más estamos acumulados, es de dolor. Escucha, hay varios. A mí me toca, voy a poner un ejemplo, por abuso de mis rodillas de jugar lesionado fútbol. A mí me toca casi todo el tiempo, mientras camino, caminar con dolor. Unas mañanas más, unas mañanas menos. Y a veces parece Transformer, se sale sola y se acomoda sola. Pero eso me recuerda, es un ejemplo, una metáfora de que necesito a Dios. Esa lesión me recuerda un ejemplo de lo que Él hizo por mi vida. Que Él tiene el poder para restaurarme. Que Él tiene el poder para volver a colocar propósito. Pero tenemos que volcar la mesa. Y ese dolor del pasado, que es quitar el desgastado de nuestro calzado, como le pasó a Jesús en su tiempo, del viejo templo acumulado, Él lo quiere cambiar por uno nuevo, donde sentimos que estamos despejados y que tendremos un encuentro cara a cara con nuestro Dios de amor en su casa y en su templo. Y esta es la tarde que nosotros podemos tomar una decisión de hacer este cambio en nuestra vida. Deja que Dios vuelque, transforme y haga nacer de nuevo su propósito en ti. Tienes que abandonar el afán. Tienes que cambiar tus prioridades. Ahora viene el verano. ¿Qué vas a hacer? Ahora vienen las playas abiertas. Próximo fin de semana. No me mires con los ojos de borrego, como si la playa no te llamara. El desaforo del verano es una realidad de la desesperanza, de lo muy acumulados que veníamos de otros meses. Esa es una buena metáfora.
Esperamos con ansias el verano, porque el invierno nos agota. Así muchas veces son las acumulaciones de nuestra vida. Y queremos en una sola ida a la playa dar toda nuestra bendición. Ve a la playa los sábados en la tarde. Vaya a la playa los sábados después de la iglesia. En los domingos después de la iglesia. Vaya a los festivos. Vaya, así como pide permiso para hacer otras cositas, pida permiso para salir temprano y se va para la playa. Pero no deje de venir a la casa. Cambia las prioridades.